Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Dimecres Junts, un espacio radiofónico compartido, en el que nos encontramos cada semana para hablar de temas de interés y actualidad sobre consumo responsable, ecología, nutrición, crecimiento personal y salud. Un espacio y un tiempo dedicados a nosotros mismos, para la reflexión y para el descanso. Te acompañamos con la voz y con buena música, invitándote a una reflexión compartida sobre temas que apelan a la conciencia de cada uno y que nos afectan a todos, en el ámbito particular y en el colectivo. Esta noche estaremos con vosotros, un servidor, Andrés García, y compaginando los controles técnicos y el micro, Joan Ramestre. Hola, bona nit.
Hola, buenas noches, bona nit a todos, a todas.
También contaremos, posiblemente, con la presencia de Ferran Bonet, director del Centre Huma, en conferencia telefónica desde Ibiza, a donde ha viajado a visitar a la familia. Pues así aprovecha las vacaciones de Pascua, de Semana Santa. En este miércoles, segundo del mes de abril, la luna está casi llena, señal ineludible de que la Pascua de Resurrección está a pocos días. En este tiempo de recogimiento y de reflexión, os acompañamos sin hacer ruido, con el ritmo propio de estas celebraciones. Para enriquecer el programa de hoy, atreveos a compartir con nosotros y con el resto de la audiencia alguna sugerencia, alguna pregunta. Tu opinión será bienvenida y agradecida. El teléfono del directo es el 96-281-5171. 96-281-5171. No temas interrumpir, tu llamada será rápidamente pasada al directo. También podéis enviar un correo electrónico a uma-intermedio-univers@uma-intermedio-univers.com y lo leeremos a lo largo del programa. Bueno, pues a lo largo del programa iremos desgranando temas, información y, como ya sabéis, siempre apelando a nuestra conciencia, nuestro trellat, que decimos en Valencia, nuestro sentido común. De varios temas, en concreto de los que he traído de las revistas que ya os hemos ido presentando estas últimas semanas, de Ecologist y Discovery Salud, os traeré algunos artículos sobre pues injusticias, no solo en cuanto a la naturaleza, sino también en cuanto a los hombres, injusticias de organizaciones mundiales. Tenía ganas, los últimos programas me ha venido mucho a la cabeza porque en la reunión del G20 se ha decidido ayudar al Fondo Monetario Internacional, darle ayuda económica para que consiga la estabilidad financiera del mundo. Y la verdad es que justamente esa es una de las organizaciones que tiene un historial nada alentador, nada consciente con la humanidad. Entonces quería por lo menos daros datos de lo que hay detrás de la historia de esta organización. También os hablaré sobre temas de salud, en breve, con poco dinero podéis conseguir algunos productos que son muy económicos y muy buenos para la salud, que antes ya se utilizaban y ahora pues se están redescubriendo por los médicos o por la gente que está de nuevo apostando por lo básico, por lo de toda la vida, por lo que realmente sabemos que funciona, pero que lo han ido acallando las farmacéuticas. Y bueno, más información, más cosas, como ya os digo, sobre estas revistas y sobre algunos libros de alimentación y de salud que iremos poniendo a lo largo del programa.
Bueno, pues esta noche, antes de preparar el programa, buenas noches, soy Joanra. He estado pensando un poquito, pues, qué temas, como hoy Ferran nos acompañará posiblemente por el teléfono, no está aquí con su presencia física, aunque sí que nos acompaña, lo sentimos. Y bueno, estaba pensando yo qué temas ofreceros, ¿no? Tenía como decir, ¿qué les gustaría oír o qué necesitan oír, ¿no? A vosotros que estáis ahí, a vosotras, escuchando. Porque si hoy hemos hecho el programa, que hubiéramos podido no hacerlo, hoy hay mucha gente que ya se está marchando de vacaciones, pero si estamos aquí en directo, es porque sabemos que estáis ahí, escuchando. Entonces yo me preguntaba, ¿qué les gustaría escuchar? ¿Qué necesitan escuchar para mejorar, para sentirse más abiertos, más llenos? No sé, para sentirse más felices. Y bueno, lo que he pensado es, aparte de que os presentaré algunas historias inspiradoras, algunas frases también de gente pues que ha investigado, que ha sentido en la vida, en sus vidas, gente que ya ha faltado y gente que todavía está con nosotros, pero frases que han hecho historia, ¿no? Un poquito, porque resuenan dentro de nosotros en algún aspecto. Y también os hablaré posiblemente algún extracto del libro de La búsqueda científica de Dios, que ya que estamos en Semana Santa, pues hablar un poquito sobre el tema, ¿no? De ese personaje, Jesús, que bueno, pues esta semana se celebra a partir de lo que él hizo, con el ejemplo que dio. Entonces, pues sí que me gustaría, como estamos en directo y tenemos la conexión, Andrés os ha comentado el teléfono, 96-281-5171, por si no lo teníais, y sobre todo también, para los que le tengáis fobia al teléfono, tengáis dificultades, o en este momento pues no lo tengáis al alcance, o estéis en una situación que no sea pues fácil, pues tenéis también el correo electrónico, uma-intermediouniverse@uma-intermediouniverse.com, y bueno, pues nos podéis mandar alguna pregunta o alguna felicitación o alguna alguna experiencia, o por lo menos compartir alguna cosa, porque aunque nosotros sabemos que estáis ahí, pues siempre es bonito tener un feedback, ¿no? Saber cosas de vosotros, de vosotras. Entonces, pues eso, animaros, si estáis ahí tenéis la posibilidad de comunicaros, que la comunicación siempre es muy bonita. Pues os animo a que tengamos un contacto, que podamos recibir vuestras inquietudes o, no sé, cualquier cosa. Simplemente saber que estáis ahí, ya sea a través de una llamada o a través de un correo. O compartir qué es para vosotros la Pascua, o si tenéis pensado hacer alguna cosa en estos días especial de interiorización, o alguna superación personal, o alguna, yo que sea, esto que hacen en las procesiones, ¿no? Que hacen como propósitos y salen descalzos haciendo las procesiones, o cualquier cosa, ¿no? Siempre es bonito y es inspirador para otra gente que a lo mejor pues no tiene esa iniciativa, o a lo mejor no se le ha ocurrido, ¿no? Pues compartir estas cosas con los demás, pues siempre es bonito y bueno. Bueno, pues aparte de todas estas cosas que iremos comentando durante el programa, pues empiezo con una frase que es bonita también, que es de Juan Ramón Jiménez, y dice así: no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es solo a ti. Thank you.
Bueno, pues como os avanzaba al principio del programa, una de las cosas que quiero hacer esta noche, como casi siempre viene siendo habitual, es daros información sobre productos que puedan mejorar nuestras vidas, nuestra salud. Y en este caso es un producto tradicional, nada menos que es el bicarbonato sódico. El título del artículo, que es muy breve, se llama El bicarbonato sódico, útil en el tratamiento de la fibrosis quística. Y, como digo, es de la revista Discovery Salud. Pues mirad, dice que el bicarbonato sódico alcaliniza el organismo, es decir, aumenta el pH duodenal. Y eso permite aumentar la actividad de las enzimas pancreáticas y mejorar la absorción de nutrientes, optimizando el tratamiento en niños con fibrosis quística. Así lo ha constatado recientemente un equipo español dirigido por Dámaso Infante, el jefe de la unidad de gastroenterología, hematología y soporte nutricional del Hospital Universitario del Valle de Hebrón de Barcelona. Un tratamiento de pura lógica, ya que quienes sufren fibrosis quística tienen alterada la secreción natural de bicarbonato, y eso acidifica el duodeno, impidiendo la activación y acción de las enzimas pancreáticas. En suma, algunos médicos empiezan a entender que buena parte de los antiguos remedios que recetaban sus colegas hace décadas son mejores y más efectivos que muchos de los actuales, y que solo se abandonaron porque grupos de presión de la industria farmacéutica decidieron poner de moda otros remedios patentables, eso sí, y más caros, aunque fueran peores. Bueno, pues, por supuesto, el bicarbonato sódico es una cosa buena, porque se trata de una sustancia producida de forma natural por nuestro páncreas, con el objetivo de mantener en el organismo un equilibrio ácido-alcalino, indispensable para la vida, lo que se mide por el pH celular. Por eso en nuestra sangre hay reguladores alcalinos y reguladores ácidos que vigilan el pH para intentar mantenerlo de forma constante entre 7,35 y 7,45. Cuando la sangre se vuelve muy alcalina, el regulador ácido trabaja para bajar el pH, y cuando la sangre se convierte en muy ácida, el regulador alcalino trabaja para elevarlo. Pues bien, nuestros reguladores alcalinos son bicarbonatos aparejados con minerales alcalinos. Pues, por ejemplo, puede ser estos tipos de bicarbonato pueden ser bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, de calcio y de magnesio. Solo nos queda añadir que buena parte de las patologías que padecemos se deben a una acidificación del organismo, y por eso el bicarbonato sódico es tan útil en muchas de ellas, en muchas más de las que los médicos de hoy creen. Pues ya veis, una cosa tan tradicional como el bicarbonato sódico, entre otros tipos de bicarbonato, son buenos porque ayudan a bajar el pH, a subir el pH, es decir, a alcalinizar el cuerpo, de manera que son buenas para muchas patologías que están relacionadas con el exceso de ácido. Os recuerdo que en algunos programas ya hemos hablado de esto. El equilibrio ácido básico es muy importante porque gran parte de las enfermedades, de los desarreglos, de las patologías que sufrimos, vienen dadas por el exceso de ácido en el cuerpo. Y el exceso de ácido viene por ingerir demasiadas proteínas, sobre todo las de origen animal, pues tener malos hábitos de salud, como el tabaco, el alcohol y la falta de aire puro, es decir, de sol, de aire exterior y de ejercicio físico moderado. Todo eso siempre lleva a cabo una oxidación y una acidificación del cuerpo, que siempre acaba apagando, pues por ejemplo, los huesos, ya que el cuerpo, cuando no tiene de dónde sacar algo básico, algo alcalino, siempre coge el calcio de los huesos, y de ahí la osteoporosis, entre otras causas. Así que ya tenéis un producto más para vuestra botica particular, que es el bicarbonato cálcico.
Bueno, pues como os comentábamos la semana pasada, este pasado sábado se celebró en Oliva el encuentro de primavera de las escuelas de veteranos de Tai Chi, Chikung Numa, y de las escuelas infantiles y adultos de Tai Chi Kung Fu Uma, en el Colegio Luis Vives de Oliva. Este encuentro era para los alumnos de la escuela y, bueno, pues felicitar a todos los que participasteis, a todos los que participaron, y pues animar a los que no pudieron venir o no se animaron a última hora, pues a poder venir la próxima vez, porque el encuentro fue muy enriquecedor. La gente que estuvo presente, pues aparte de hacerlo en compañía de gente que normalmente no practica o no comparten la práctica, porque van o hacen clase en diferentes centros, incluso en diferentes localidades, pues se encontraron todos juntos y pudimos seguir practicando, aprendiendo, comprendiendo. Y bueno, pues el día acompañó, pudimos hacer la práctica dentro del gimnasio del colegio, que es amplio, y también pues un ratito fuera en el patio, con la vista pues del cielo azul, de los árboles, la arboleda fantástica que hay ahí en el patio del Colegio Luis Vives, y pudimos practicar con el sol acompañándonos, el sol que todavía tiene una intensidad agradable a estas alturas del año, en primavera. Y bueno, pues simplemente informaros que la gente que estuvo, pues estuvo muy satisfecha, muy contenta de haber participado, y que todos disfrutamos del día, aunque siempre los organizadores pues estamos siempre un poco más activos, ¿no? Porque pues quieres que todo salga bien y que estén todos contentos. Pero esos ratitos de práctica compartida pues estuvieron muy bien. Los niños se lo pasaron en grande. Pudieron practicar por grupos, de edades, de niveles. Al final de la mañana, cuando los padres fueron a recoger a los hijos, pues también pudieron observarles en la práctica, en las secuencias, y pudieron escuchar las últimas explicaciones que Ferran Bonet, el maestro nacional, pues hizo a los alumnos para animarlos, para motivarles, para seguir mejorando. Y bueno, pues los padres también estuvieron ahí escuchando y muy, muy agradecidos, porque realmente se dan cuenta que es una práctica que, aparte de mejorar pues la calidad de vida de sus hijos a nivel motriz, a nivel de comprensión de ellos mismos, de su estructura y de sus procesos orgánicos, pues también es una cosa que les ayuda a mejorar como personas, y que es una práctica que le ayuda a cada niño, a cada persona, pues a mejorar en sus dificultades y a potenciar sus dones o sus facilidades. Entonces, bueno, pues simplemente eso, informaros que fue un día especial en ese aspecto de las escuelas, que hoy han terminado las clases y que a partir de mañana ya empiezan las fiestas escolares hasta el día de San Vicente, el día 20 de este mes, y el día 21 ya reiniciarán otra vez las clases. Entonces, pues eso. Para los que estáis escuchando, que estuvisteis, pues felicitaros por vuestra presencia, y los que no pudisteis estar, animaros para la próxima, y bueno, pues el resto de personas que estáis ahí, pues saber que es una práctica que la tenéis aquí cerca en la SAFOR, y bueno, pues animaros a iniciarla para ver si el próximo encuentro podéis también participar. Dentro de unos minutos os comentaré, os leeré un poquito lo que es la noticia que ya hace un par de semanas que estoy comentando de lo que será la demostración en el Teatro Victoria de Pego. Os leeré un poquito lo que fue la pasada edición, la primera edición, que fue en el 2007. Pues eso, para ir animándoos tanto a participar, si ya sois alumnos de la escuela, como para la gente que no, pues por lo menos poder venir a vernos y poder experimentar esas sensaciones que la práctica te permite también experimentar con la visión.
Me gusta el sonido del agua, ¿a ti no? Bueno, pues ya es hora de cambiar un poco las ideas sobre algunos puntos del cambio climático. Y es que cada vez, de tanto en tanto, aparece en algún medio de comunicación, ya sea escrito, una revista o pues digital, por una web, algún artículo negando el cambio climático. Siempre afirmando que es algo natural, algo cíclico, algo que siempre en la Tierra ha pasado y que no es el hombre quien lo está provocando y que por tanto no estamos haciendo nada malo. O si estamos haciendo algo, no es para tanto. Y la verdad es que llega un momento en que ya pues dejas de pasar, ¿no? De decir, bueno, esto es una tontería. Pero es que hay mucha gente pues que puede malinterpretar esas informaciones. Muchas veces al final pues la gente ya no sabe qué opinar, empiezan a leer y se marean un poco de decir, bueno, ¿y esto? Yo os aconsejaría siempre primero darle la digamos más credibilidad a alguien que ponga su experiencia científica y práctica como base o como prueba de que su opinión tiene algo detrás, tiene base. Siempre es mejor tener a alguien que realmente ha trabajado ahí, por ejemplo, pues es una persona que trabaja en eso y no es un político, ¿eh? para tener mayor confianza en lo que nos está diciendo realmente es así. Bueno, pues he encontrado un artículo que es bastante reciente sobre cambio climático, y en él pues hay alguna parte de lo que algunos científicos alemanes han ido desmontando en cuanto a estas negaciones para mostrar que realmente es así, que hay cambio climático y que está producido por el hombre. Mirad, pues dice así: ya sabemos a qué se debe el cambio climático, principalmente a las emisiones del hombre, antropogénicas, de gases de efecto invernadero. El principal culpable es el dióxido de carbono que emitimos al quemar combustibles fósiles como el carbón y los derivados del petróleo. Parte del dióxido de carbono que generamos es absorbido por el océano. Otra parte va al suelo y otra es fijada por las plantas. El exceso que estos sumideros no pueden absorber simplemente se va acumulando en la atmósfera, y con ello se aumenta el efecto invernadero, subiendo las temperaturas a lo largo del globo. Una mala noticia en cuanto a la vigilancia del aumento de dióxido de carbono fue el fracaso que tuvo el lanzamiento de la misión espacial de la NASA, Orbiting Carbon Observatory, que fue lanzada con un cohete Taurus XL. Esta misión iba a medir los niveles de este gas con una precisión suficiente como para mostrar la distribución geográfica de sus fuentes y sumideros a escala regional, así como su influencia sobre el clima. Mejoraría además la comprensión del ciclo del carbono. Lamentablemente, no es la primera misión de vigilancia del cambio climático que falla. La utilización de cohetes baratos y poco fiables parece de estar detrás de estos fracasos. Bueno, pues como os decía, un grupo de investigadores alemanes se ha molestado en desmontar los argumentos de los negacionistas que dicen no creer en el cambio climático o que este está provocado por el ser humano. Han realizado un estudio estadístico para demostrar que el aumento de la temperatura observada últimamente no se debe a una fluctuación estadística. Según ellos, el hecho de que los 13 años más cálidos desde 1880 se hayan dado recientemente tiene una probabilidad de 1 entre 10.000 de que se deba a un accidente. Pero no es necesario convencer a los científicos de la realidad del cambio climático. Desde la Universidad de Illinois en Chicago se ha hecho una encuesta online para saber la posición frente al cambio climático de más de 3.000 científicos, todos ellos relacionados con ciencias de la Tierra. Esta materia del cambio climático es al parecer opinable por parte de políticos, de líderes de opinión, de medios de comunicación y de empresas. En el mundo científico no hay tal posición, sino simplemente un acuerdo sobre la realidad del cambio y sus causas. Según la encuesta, el 97% de ellos dijo que el ser humano juega un papel importante en el cambio climático. Entre los que niegan o reducen el impacto humano en este asunto están los geólogos del petróleo, por obvias razones, muy interesadas, y los meteorólogos. Al estar acostumbrados a unas predicciones meteorológicas fiables a solo unos pocos días, como máximo, no creen que se pueda predecir el clima terrestre a largo plazo. Sin embargo, entre los climatólogos, el acuerdo es total. Ya veremos lo que dice el próximo informe del IPCC, pero parece que el del 2007 ha perdido la batalla de llegar al público. Un estudio psicológico apunta a que la mayoría de la gente no entiende lo que haya escrito en él. Además, un informe de la Universidad de Stanford denuncia la mala cobertura que sobre el cambio climático hacen los medios de comunicación tradicionales y, en parte, los científicos del ramo. Según Stephen Schneider, la ciencia no es política. Un periodista o medio de comunicación no debe de escoger siempre dos puntos de vista opuestos para compensar opiniones en un tema científico. Con esa política da la impresión de que hay un desacuerdo en la comunidad científica sobre el cambio climático que realmente no existe. Además, se cubre en los informativos mucho más los acontecimientos deportivos u otras cosas sin importancia que los resultados alarmantes sobre el cambio climático. Según Schneider, a veces es casi imposible ni conseguir 5 segundos en el telediario de la noche, refiriéndose a Estados Unidos. Añade que los científicos, por su parte, deben de explicarse con metáforas y lenguaje de la calle para que así el mensaje llegue a la gente, y respaldar esto con información más profunda en páginas web y otros sistemas para que el que quiera ampliar, se pueda ampliar el tema. En resumidas cuentas, el debate sobre el cambio climático simplemente no existe en la comunidad científica. El problema se centra en transmitir la información que posee al público, algo que no se ve facilitado por unos medios de comunicación desinteresados, o que dan tanto tiempo o menos a toda una comunidad de científicos serios como a seres egoístas en busca de notoriedad o intereses económicos. Seguro que si se buscaran se encontrarían a alguien que negara la fuerza de la gravedad. Pese a todo, más y más estudios apuntan a un calentamiento global generalizado. Hasta ahora se creía que aunque el resto del globo se estaba calentando, gran parte de la Antártida se estaba enfriando. Un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Washington muestra que en los últimos 50 años, gran parte de este continente se ha estado calentando a un ritmo comparable al del resto del mundo. Al parecer, los cálculos realizados con anterioridad estaban mal hechos y no se beneficiaban de los datos del satélite, que proporcionan una información crucial al respecto, con patrones de distribución espacial muy buenos. Además, los autores hacen notar que la climatología del continente antártico es más complicada de lo que se creía. Sobre el lado opuesto del mundo se ha hecho un amplio estudio que demuestra, según sus autores por primera vez, la omnipresente naturaleza de amplificación climática del Ártico. Allí las temperaturas están aumentando a un ritmo superior a cualquier otro lugar del hemisferio norte, y es de esperar que esta tendencia continúe en el futuro. Como resultado, se producirá una mayor fusión de los glaciares, un retroceso de los hielos flotantes y una mayor erosión de las costas según el nivel de mar ascienda. La retroalimentación del calentamiento global en esta región del globo alarma a los expertos y a algunos les hace sospechar que estamos muy cerca, si no lo hemos sobrepasado ya, de algún punto de no retorno. Uno de los científicos del IPCC, la Organización para la Vigilancia del Cambio Climático, ya advierte que el cambio climático puede ser mucho más devastador de lo pensado. El gran problema que nos puede venir encima es la fusión del permafrost de la tundra y la consiguiente liberación masiva de gases de efecto invernadero. Vaya, que tendremos mucho más efecto en mucho menos tiempo. Uno de los científicos del IPCC nos dice que sobre cuánto tiempo durará el cambio climático inducido por el ser humano, pues se calcula que unos 7.000 años, si dejamos de emitir todo el dióxido de carbono que emitimos. Pero si seguimos emitiendo a este ritmo, unos científicos de la Universidad de East Anglia y de la Universidad de Liverpool predicen con un modelo computacional que el calentamiento global provocado podría multiplicarse por 5 a largo plazo una vez se altere lo suficiente el delicado equilibrio entre la atmósfera y los océanos. Bueno, hay muchas consecuencias de todo este aumento de temperatura, aparte de la fusión de los hielos. Uno de ellos, por ejemplo, la elevación del nivel del mar. Podemos ver decenas y decenas de estudios que hablan sobre ello, puesto que las grandes masas polares, sobre todo las del Ártico, están deshaciéndose a gran rapidez. Así pues, ya hay quien habla de catastrofismo. Bueno, pero así es. Sobre todo la masa de hielo de Groenlandia, que es una masa muy grande que hasta ahora pues no había estado toda ese agua en el mar. Si eso entra al mar, pues desde luego tendrá una consecuencia de crecida del mar, del nivel del mar. Bueno, pues también hay consecuencias para el clima, sobre todo pues huracanes, un descontrol de, ya lo estamos viendo, ¿no?, del clima en general, mayor pluviosidad en algunas zonas, más sequías en otras, o unos regímenes muy irregulares de un año a otro. Bueno, hay científicos como unos de la Universidad de Toronto que van más allá, predicen el colapso de la capa de hielo oeste de la Antártida y su posterior fusión. Esto produciría un aumento del nivel del mar a escala mundial de 5 a 7 metros según el lugar. El problema es que esta capa de hielo se asienta sobre roca, pero está por debajo del nivel del mar. El efecto de un evento así sería simple y llanamente una catástrofe incalculable. Pero la subida de nivel del mar, como ya hemos dicho, no es la única consecuencia que ya se está dando. El dióxido de carbono y el exceso de efecto invernadero que genera tiene otras consecuencias como, pues, los esfuerzos de reducción de gases fluorocarbonados para disminuir la destrucción de la capa de ozono se ven compensados negativamente por el cambio climático. Un estudio de la Universidad de Johns Hopkins así lo señala. Al parecer, el cambio climático está produciendo cambios en las corrientes atmosféricas que finalmente derivan en una mayor destrucción del ozono. Mira por dónde se están relacionando los dos efectos. Hasta ahora eran algo que no tenían relación. Una cosa era el efecto invernadero, que era debido a efectos de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Y luego la otra era el agujero en la capa de ozono, que estaba debido a clorofluorocarbonos, es decir, compuestos de cloro y de flúor que estaban destruyendo este ozono, estaban rompiendo las moléculas en oxígeno simple. Pues ahora se están interrelacionando los dos males. Y esto lo que va a generar es una mayor incidencia de cáncer de piel en las zonas en las que haya este agujero, en este caso los habitantes de Nueva Zelanda, Australia, Chile y Argentina. Bueno, y en cuanto a los océanos, la capacidad de los océanos de absorber el dióxido de carbono se está reduciendo, ya lo hemos dicho, y alcanzando el punto de saturación, al menos en ciertas partes, según un estudio. Calculan que en menos de 10 años el océano no podrá seguir representando el sumidero de dióxido de carbono que es en la actualidad. Mientras tanto, este gas sigue acidificando el agua de los mares. De acuerdo a la declaración hecha en Mónaco el pasado 30 de enero y suscrita por 155 expertos en el tema, es urgente una acción que limite los daños en los ecosistemas marinos debido al aumento de la acidez provocada por las emisiones de dióxido de carbono humanas. A este ritmo, los corales desaparecerán, con toda la fauna que depende de ellos, y eso se calcula hacia el año 2050. Esta predicción está basada en la química elemental y en la biología de estos seres. Casi todas las medidas, poco más o menos que de ciencia ficción, encaminadas a reducir la radiación luminosa que incide sobre la superficie terrestre y así disminuir la temperatura, no aliviaría en absoluto ningún grado de este problema. Pero la acidificación no es el único problema de los océanos. Un estudio de la Universidad de Copenhague denuncia un posible aumento dramático de las áreas oceánicas muertas por carencia de oxígeno. La razón, además de la contaminación del agua por fertilizantes artificiales, se debería al cambio climático, que cambiaría la circulación oceánica y agrandaría todas estas zonas. La práctica ausencia de oxígeno en estas aguas limpias, vacías, mejor dicho, elimina las especies animales que allí vivían. Se cree que una situación de este tipo derivó en la gran extinción del Pérmico, que eliminó hace 250 millones de años al 90% de las especies marinas. Y bueno, se suceden las referencias a estudios sobre el efecto que puede tener este aumento en los seres vivos, incendios forestales, plagas de insectos, retroceso de los bosques. Y por supuesto, si no dejamos de talar los bosques primigenios del Amazonas y del resto del Ecuador, de la zona ecuatorial de la Tierra, pues tendremos un sumidero menos de los tres que hemos dicho al principio, así que será más rápido el efecto. Bueno, no quiero alarmaros más, porque todo esto son informaciones siempre en plan negativo, pero hay muchísima información al respecto, punto por punto, de todo lo que está haciendo el efecto invernadero, que no se ha hecho nunca. Y esto pone en entredicho las teorías negacionistas, las que dicen que no, que esto ha sido siempre así o ha sido cíclico. No, no, es cíclico. Esto es la primera vez en la historia de la Tierra que está sucediendo de esta manera. Y no es porque tengamos menos bosques y se pueda asumir menos oxígeno. No, hay otros sumideros en la Tierra. Es que ya tenemos tanto gas que ya no pueden más. Así pues, contribuyamos todos. Por ejemplo, aquí, para que cerrar el tema, nos propone una manera de contribuir personalmente a disminuir el efecto del gas o el efecto invernadero. Dice, pues comer menos carne. Parece una idea loca, pero es que cambiar nuestra dieta en este sentido ahorra muchísima emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Porque se puede calcular el impacto de comer carne por el ser humano en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Parece que la producción de, por ejemplo, carne de ternera para hamburguesas produce, kilo por kilo, 13 veces más gases de efecto invernadero, en equivalencia a CO2, que la carne de pollo. Según la FAO, la producción mundial de carne representa entre un 14% y un 22% de las emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero. O sea, casi la cuarta parte, entre la quinta y la cuarta parte de las emisiones totales de efecto invernadero vienen por la producción de carne. Pues nada, pensémoslo, porque hay otras opciones mucho menos contaminantes y que no cuestan nada, cuestan simplemente educación gustativa, educación de dieta. Y ya ves lo que le cuesta a la naturaleza, a nuestro planeta.
Bueno, pues como contrapunto de todo lo que has estado comentando, Andrés, una cosa es ver la realidad, es importante saber la situación, conocer cómo están las cosas para poderlas cambiar, porque mientras uno no está consciente de cómo están las cosas, pues no tiene la oportunidad de poderlas cambiar. Pasa un poco, todos los que estamos practicando Tai Chi, Kung Fu o Qigong, pues sabemos que nos ha pasado cuando hemos empezado, pues que creíamos que teníamos un estado o que estábamos de cierta manera, y cuando te pones delante de la práctica y empiezas a practicar, realmente te das cuenta cómo estás. O sea, cómo está tu coordinación, cómo está tu equilibrio, cómo está tu capacidad de atención, todas las capacidades, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando te das cuenta, te haces consciente de la realidad, que en ese caso eres tú mismo, tu movilidad, ¿no? Tu capacidad, pues en ese momento pues simplemente tienes que aceptarlo y ponerte manos a la obra, que es seguir practicando, que es lo que te permite ir mejorando, ¿no? Entonces, en todo esto de la naturaleza, lo del cambio climático, pues es importante saberlo, porque pequeños detalles del día a día de nuestras casas, por ejemplo, pues reciclar o no reciclar, o gastar más o menos agua, o yo qué sé, pues el gas, la temperatura de las estufas o del aire acondicionado ahora en verano, el tema de las luces, pues apagar más o menos luces, hay muchos, el tema de las bombillas, utilizar bombillas de alto consumo o de bajo consumo, son pequeños detalles que hacen pues que, como dice esta frase de piensa globalmente y actúa localmente. O sea, cada uno poner nuestro granito de arena para que entre todos podamos ir mejorando. Entonces, pues como contrapunto de esta visión que nos has dado, ¿no? De la situación actual de la naturaleza, pues quisiera contaros una pequeña historia. Y aprovecho la ocasión para presentaros, o para recordaros, o informaros de el bonito libro que se llama La oración de la rana, de Anthony de Melo, que tenemos disponible allí en Orbouma, y la historia que voy a contar y algunas otras que contaré durante el programa, pues son de este libro, que si alguien está interesado, pues sabéis que podéis conseguirlo en Herbouma. Dice de esta manera, y la historia va un poquito sobre el tema del miedo, ¿no? Porque cuando escuchamos algo que nos da miedo, pues ese miedo produce unos efectos, ¿no? Entonces es muy importante. Y la historia dice lo siguiente. La peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto. ¿A dónde vas tan deprisa?, le preguntó el jefe. A Damasco. Pienso cobrarme 1 millar de vidas. De regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe, «Ya sé que te has cobrado 50.000 vidas, no 1 millar que me habías dicho». «No», le respondió la peste, «yo solo me he cobrado 1.000 vidas, el resto se las ha llevado el miedo». Entonces es importante porque muchas veces el miedo pues nos hace ver cosas que en realidad o nos hace experimentar cosas y vivir cosas que en realidad no son así. Es importante ser conscientes del miedo. Como comentaba Ferran en otro programa, el miedo nos ayuda a estar alerta, a poder reaccionar frente a situaciones, pero que no sea un bloqueo, que no nos bloquee la visión o la movilidad. En los momentos en los que necesitamos, ¿no? Continúo animándoos a que llaméis o que nos escribáis por el correo electrónico, que os pongáis en contacto expresándonos o compartiendo con nosotros cualquier cosa, ya sea una historia bonita o cualquier cosa que queráis compartir para pues juntos podamos hacer el programa y que podamos sentir pues que estáis ahí. Y también pues un poco porque tenemos muchos temas que tratar y poder enfocar un poquito pues el programa más a lo que a vuestras necesidades. Una cosa que antes de terminar el programa me gustaría también es animaros a que aprovechéis estos días de fiesta, porque hay algunas personas que me han comentado, pues parece ser que estas fiestas, esta Pascua, son días pues para salir por ahí con los amigos o con la pandilla, lo que sea. Hay momentos que es para eso y hay otros momentos, ¿no? La Pascua se puede vivir de muchas maneras. Entonces hay personas que me han comentado estos días, ¿no? Pues normalmente la gente dice, ¿qué hacéis en Pascua? Pues tienes que decir, como si dijéramos, ¿dónde vas? ¿Con quién vas? Y si no tienes con quién ir o no tienes a dónde ir, pues es como si fuera una cosa rara, ¿no? Entonces, hay gente que está en esta situación, entonces lo importante es ser consciente, hacer lo que realmente necesitamos, más que lo que socialmente pues es lo acostumbrado o lo haces por inercia o lo haces sin ser consciente, ¿no? Entonces yo os animo a que paséis estos días, ya sea en compañía, ya sea vosotros mismos con vosotros mismos, ya sea con más gente, ya sea con poca gente o con otra persona, ya sea viajando, ya sea donde estáis, porque mucha gente en esta zona que estamos, mucha gente del interior o de otras zonas de España vienen aquí a disfrutar del entorno que tenemos tan maravilloso. Y la gente que estamos aquí, que normalmente en el día a día no lo aprovechamos, pues la playa, la maravillosa playa que tenemos, yo qué sé, el ver salir el sol o pasear por las fantásticas montañas que tenemos, ¿no? En esta zona, poder visitar pues lugares frondosos con verde o pasear por zonas que están llenas de flores y llenas de plantas y de aromas y de sensaciones naturales, conectar, o sea, andar un poquito descalzos por la tierra, o sea, hay muchísimas cosas que nos permiten pues descargar todo ese estrés, toda esa tensión que venimos acumulando en el día a día, y estos días son especiales para esto. Entonces, no os preocupéis de que estéis solos o estéis bien acompañados o estéis aquí o allá, da igual donde estéis. Lo importante es que lo aprovechéis, que aparte de compartir pues un entorno o una convivencia, que también aprovechéis estos días para interiorizar y para hacer cosas que realmente os llenan a todos los sentidos. Entonces, antes de terminar el programa, me gustaría comentar un poquito sobre este tema y también pues hablar un poquito de Jesucristo, que es la persona que estamos celebrando esta semana, la Semana Santa, y ver que hay una... En algunos ciertos aspectos hay como una similitud, ¿no? Que tenemos una oportunidad estos días y que nos puede servir para mejorar en todos los aspectos, ¿no? Para hacer como un cambio. Entonces, pues antes de terminar el programa, os comentaré un poquito lo que quiero compartir con vosotros y vosotras sobre este tema. Ahora, Andrés, os comentará algún otro tema interesante sobre actualidad o sobre cosas que son también para mejorar.
Bueno, pues hoy os quería hablar de una parte de la ecología que hasta ahora pues no había tocado mucho, que es la permacultura, que es el diseño de hábitats humanos sostenibles mediante el seguimiento de los patrones de la naturaleza. Así pues, se puede hablar de permacultura para la agricultura, para la construcción o bioconstrucción, para el diseño de cualquier cosa que sea diseñado por humanos, pero que siga, como digo, los patrones de la naturaleza. Bueno, pues en este caso hay un artículo en la revista The Ecologist, que ya sabéis, esta magnífica revista está disponible para todos vosotros en el Centre Huma, en la calle Walt Disney número 9 de Oliva, o bien pues podéis entrar en internet, tomar los datos de esta revista The Ecologist, aunque está en castellano, no es en inglés como su título, y podéis directamente pedir su suscripción. Bueno, pues en el último número hay un pequeño artículo de dos permacultores y habla sobre los bosques comestibles, que os voy a leer ahora mismo. A principio de los años 90 descubrí en las Alpujarras una de las cosas que más me han fascinado en la vida. los bosques comestibles, bancales que se extendían en las laderas de la Sierra Nevada, llenos de frutales, de olivos y naranjos, de nogales y caquis, nísperos y perales, membrillos y madroños, mirtos y palmitos, algarrobos con almendros, encinas y almeces, parras junto a higueras, etc. La permacultura, en su visión holística, prioriza los bosques comestibles porque son los sistemas agronómicos más estables que más rendimientos proporcionan y menos aportaciones externas requieren. La intención de la permacultura es mejorar el rendimiento de los sistemas naturales seleccionando adecuadamente todo tipo de árboles que crean conexiones simbióticas entre los seres vivos. Habiendo árboles, evitamos perder suelo, agua o sufrir las consecuencias de la erosión, inundaciones y sequías extremas. Entonces, ¿por qué despreciamos ecosistemas forestales que producen todas nuestras necesidades alimenticias básicas con un mínimo esfuerzo? ¿Por qué seguimos talando bosques y selvas para cultivar soja, trigo, maíz, arroz, etcétera? El problema es que consideramos natural vivir en un paisaje forestalmente degradado. Los niños y jóvenes de hoy crecen acostumbrados a destrucciones extremas. Sin darnos cuenta, perpetuamos la destructucultura. Cada uno puede ser parte de la solución. Si tienes oportunidad, puedes crear un jardín del Edén. Es una experiencia verdaderamente gratificante. Por favor, habla de árboles, habla con los viejos campesinos del lugar para saber de las variedades de árboles apropiadas, de injertos, etc. Investiga el clima de la zona, los ciclos del agua y su disposición. Elabora una lista de los árboles, arbustos y plantas que se pueden dar bien usando bibliografía. Consulta a expertos que te puedan asesorar. Los pequeños espacios no son una limitación. Recientemente descubrí en Barcelona a Joan Carulla, 78 años, quien creó en su azotea un vergel de 240 metros cuadrados, con 60 árboles diferentes, en macetas, y gran diversidad de plantas. Otra zona que me maravilló por su extraordinaria riqueza está junto a la Sierra de las Nieves, en Málaga. En pleno siglo XXI, aún se realiza un ejemplar uso de la tierra, como es el caso de Cristóbal Hevilla. Este venerable agricultor ecológico, de casi 80 años, sigue cuidando de una preciosa finca con gran variedad de frutales y plantas hortícolas. Con ayuda de sus hijos, abastecen parte de las necesidades de la Breva, la Asociación de Consumidores Ecológicos de Málaga Capital. También en tierras malagueñas pude comprobar la abundancia inmensamente superior de los bosques alimenticios, los bosques comestibles, frente a los gigantescos monocultivos asesinos de tanta biodiversidad. Juan Ramos, otro de mis maestros, me mostró naranjos que había plantado su abuelo y que rondaban los 100 años. Con cosechas de más de 250 kilos de naranjas. O el pecanero que él mismo plantó de semilla hace 20 años, que regala 70 kilos de nueces pacanas al año. O la generosidad de los árboles de los olivos de secano. Cuatro personas en 4 días, una tonelada de aceitunas. En pleno casco urbano del pueblo de Coín, descubrí en el parque de bomberos 2 inmensos aguacateros con cientos de kilos de excelente mantequilla vegetal. Podría seguir hablando sin fin de estos seres tan especiales. No en vano, Buda se iluminó debajo de un árbol de higos, inspirado en su amor incondicional.
Thank you.
Bueno, pues comentaros un poquito sobre el tema este que os decía antes, el tema de aprovechar estos días de vacaciones, de Pascua, de Semana Santa, para, además de poder pues hacer el viaje que requiera o en la situación en la que nos encontremos, poder hacer una reflexión y aprovechar pues para mejorar algún aspecto de nosotros, ya sea un aspecto físico, ya sea un aspecto emocional o psicológico, espiritual. Cada uno sabe en qué áreas necesita mejorar y qué cosas puede hacer o necesitaría hacer para ponerse en marcha. Entonces, pues desde aquí animaros a que aprovechéis estos días para poner en marcha todas esas cosas que tenemos en el, ¿cómo podríamos decir?, en la bandeja de espera, o sí, esto lo haré, sí, en las próximas vacaciones, o sí, pues cuando tenga un tiempo lo haré. O sea, esas cosas que sabemos que sin hacerlas realmente no podemos estar en paz, y si no estamos en paz realmente no podemos ser felices, no podemos estar abiertos al regalo que es la vida, ¿no? Entonces, desde el programa, desde Dimecres Junts, animaros a que os pongáis en marcha. Y bueno, pues una idea que os puedo dar es pues haceros una lista de aquellas cosas que os gustaría hacer o que tenéis pendientes de hacer. Pues no sé, os puedo poner un ejemplo. Pues yo tengo ganas de ir a la playa, tengo ganas de bañarme en el mar, tengo ganas de ver salir el sol, tengo ganas de practicar yo solo a mi nivel, a mi ritmo, sin tener los alumnos, o sea, ir a disfrutar de la práctica yo mismo. Tengo ganas de pues hablar con algunas personas de mi familia que normalmente pues tienes un contacto más superficial, más del día a día, pues poder estar un rato con ellos y hablarles pues a nivel más profundo, ¿no? Para conectar más con ellos. Visitar algún amigo, algún conocido que tenemos pendiente, pues hacer las paces con alguien que tenemos cercano o no tan cercano, pero que tenemos la posibilidad de poder contactar con él o con ella y poder hacer las paces, o por lo menos expresarle lo que nosotros sentimos, ¿no? Y no sé, pues seguro que cada uno en su situación, en su momento, pues tanto cosas que hacer físicamente, también tengo ganas de coger los patines, que hace tiempo que no los cojo, patinar un poquito, o pasear, no sé, pasear por la montaña, tiempo de descansar, de dormir un poco más, de hacer una sauna más tranquilamente, sin horarios, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, para ayudaros, podéis haceros una lista y decir, pues durante estos días voy a hacer estas cosas. Podemos, si tocamos algún instrumento, pues, por ejemplo, a mí me gusta tocar la flauta, pues tocar un poquito, un ratito la flauta, no sé, cualquier cosa que os haga sentir bien y también cosas que os dejen más en paz, ¿no? Hacer algún masaje, también tengo pendiente, no sé, cada uno ya sabrá lo que más le pueda convenir, ¿no? En estos días. Porque son días que pasan volando, son una oportunidad y bueno, pues la vida pasa muy rápido y si no se aprovecha, pues luego ya no vuelve, ¿no? Entonces, animaros a poneros en marcha, como os comentaba, y también el tema de lo que es el sentido de la Pascua de Resurrección y el tema de Jesús, de Jesucristo, independientemente de la fe que tengamos, Jesucristo fue una persona que apostó por el máximo de su capacidad, de su visión, o sea, apostó por el máximo, ¿no? Entonces, se entregó en lo que él en ese momento, pues, era consciente y veía, y bueno, pues, fue un ejemplo para todos, y continúa siendo un ejemplo, ¿no? El apostar por lo mejor de nosotros mismos, el apostar por los valores universales, pues es lo más grande. Es lo que nos puede hacer sentir llenos. Entonces, pues aprovechar también. He estado releyendo un poquito o mirando a ver si os leía algún trocito de lo que os había comentado del libro de la búsqueda científica de Dios. Y la verdad es que es un libro que da una visión bastante, bastante extensa de lo que es lo que llaman la Sábana Santa de Turín. Y yo os recomiendo que lo leáis, lo tenemos ahí en Erbouma disponible, porque te da una visión diferente de la opinión que podamos tener. Y como dice el autor, tanto es para personas que tienen fe, o sea, que son cristianos, que tienen fe en Cristo, como personas que no, como personas ateas, como cualquier persona en la creencia que tenga, pues es un libro que te da una visión y al fin y al cabo pues te da también una comprensión de uno mismo, ¿no? Entonces, más que ver el libro de la Sábana Santa, que te pone como una descripción de lo que fue la pasión de Jesucristo a través de los signos, las señales que quedan grabadas en la sábana, y pone mucha investigación científica porque el escritor Manuel García Blázquez era cirujano y era un experto en medicina forense y hace todo un estudio científico sobre esos signos que aparecen en la sábana. Y bueno, pues también te da las diferentes versiones que hay sobre la sábana, las pruebas que se han hecho, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, en lugar de leeros un trocito, os recomiendo que veáis la película o reveáis la película de Cristo, de la pasión de Jesucristo, de Andrés. ¿Te acuerdas del director? Mel Gibson, eso es. Muy bien, de Mel Gibson. Que aunque es una película fuerte, es impactante, pero bueno, es que el ejemplo que dio Jesús es fuerte e impactante. De hecho, después de dos siglos, ¿no? Dos siglos, dos milenios. Después de dos milenios, todavía está vigente y bueno, pues en su esencia, porque otra cosa es luego el uso que se ha hecho de esa vivencia, ¿no? Pero la esencia del ejemplo que dio Jesús como de su mensaje, en esencia, pues están en conexión con la totalidad. Y pueden ser un buen ejemplo para inspirarnos a apostar en nosotros mismos lo más alto que seamos capaces, lo más intensamente y lo más interiormente que seamos capaces, y bueno, que apostemos por aquello que realmente nos va a llenar en esta vida. Solo tenemos una vida, solo una oportunidad, y tenemos que aprovecharla. Entonces, siguiendo este ejemplo de Jesús, que apostó por el máximo, él hubiera podido hacer cualquier cosa, tenía mucha capacidad, hubiera podido vivir cualquier historia, y eligió la que era la más difícil para él, pero era la que iba a llenarlo para siempre, la única en la que le ponía a prueba todas sus capacidades, todo, era una entrega total, ¿no? Entonces está claro que nosotros no somos Jesucristo, aunque podemos conectar con su espíritu y él nos acompaña, ¿no? En diferentes, de algunas maneras, nos acompaña su ejemplo, su espíritu, pero cada uno sabemos cuál es ese máximo que nosotros podemos dar, cuál es aquello que nos pone a prueba nuestras capacidades, y eso es lo que os animo a que aprovechéis estos días para poner en marcha, porque eso es una cosa que no se hace de hoy para mañana, simplemente es como la práctica, empezar, y sobre la marcha, sobre el camino, pues uno ya va viendo las maneras, cómo mejorarlo, y la misma práctica es la que te va indicando el camino, ¿no? Como lo decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues eso, animaros a poneros en marcha, aprovechar estos días para haceros esa pequeña lista de cosas, si no la tenéis, si no lo sabéis ya, ¿no? Pues haceros una pequeña lista y como en la película de Ahora o Nunca, ¿te acuerdas, Andrés? De Morgan Freeman y... Bueno, es de la película Mejor Imposible. Bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, es la película Ahora o Nunca, que se hacían una lista ellos, que eran dos personas que estaban diagnosticadas de cáncer, les quedaba poco tiempo, y bueno, pues hicieron una lista para hacer realidad sus sueños, ¿no? Y bueno, pues una película también muy bonita que os recomiendo, y eso, pues animaros, y bueno, ya nos contaréis vuestras experiencias.
Bueno, pues ya por fin tenemos comunicación vía telefónica con Ferran Bonet, el director del Centre Huma y el que habitualmente pues está conduciendo este espacio. Así pues, sin más preámbulos, pasamos para hablar con él. Hola, bona nit. Buenas noches.
Buenas noches, Andrés.
¿Qué tal por Ibiza?
Muy bien aquí en casa de los abuelos, es decir, de mis padres. Ya hemos cenado, hemos pasado un rato con ellos. Las niñas ya se han acostado, y bueno, he podido conectar un ratito con vosotros. Antes de llamaros ya he tenido la posibilidad de hacerle un masaje a mi padre después de la cena, que en uno de los bricolajes que él suele hacer, porque es una persona muy creativa, pues tuvo un pequeño percance que se lastimó la muñeca. Y eso se le junta pues con los achaques normales de la edad, y entonces he aprovechado para hacerle un masajito.
Muy bien.
Y ponerle aceite y tal, ¿no? Y bueno, pues andaba mirando el reloj para que me diera tiempo para conectar con vosotros. Me alegro de que hayáis introducido el tema de la Semana Santa, porque es un momento muy especial del año, tanto del año natural como del año litúrgico, el año de fe. Y aquí en España hay mucha tradición de celebrar la Semana Santa, en algunas ciudades especialmente. Y aunque los festeros desean que haga buen tiempo, que no llueva, para poder salir con los pasos, pues cada hermandad con su Cristo, el tiempo siempre acompaña para hacer aquello que realmente nos toca hacer. Dicen que hay un tiempo para amar y un tiempo para ser amados. Y en el caso de Jesús, antes de enseñar públicamente, formalmente, antes de dejarse prender, y por supuesto antes de dejarse prender, haber caldeado los ánimos bastante, y pasar pues esa prueba de fuego ejemplar que pasó, él se preparó muy mucho para esto. Entonces la Semana Santa yo creo que es un momento muy especial, como todos los momentos del año, pero que cada uno tenemos que encontrar qué es lo que realmente necesitamos. Porque en ocasiones nos toca salir a la calle o ir y hablar con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo. O sea, hay momentos en que o simplemente te encuentras ante una situación en la que no puedes evitar darlo todo, o por lo menos que tú encuentres que es una oportunidad, como me comentaba Joan Ra al pasarme, que estabais comentando la oportunidad de la Semana Santa para uno sacar lo mejor de uno mismo, plantearse cosas, hacerse un listado de cosas a mejorar, a introducir, a eliminar, lo que sea. Y yo quería compartir con toda la audiencia la importancia de reconocer el momento en el que uno se encuentra. Si uno ya está en ese momento en el que ya no puede dar ningún paso atrás y que tampoco puede dar ningún paso adelante, sino que está absolutamente colgado en la cruz, pues simplemente seguir sonriéndole a la vida, seguir manteniendo la mayor lucidez posible y sabiendo que estás expuesto a la crítica, a la alabanza, al reproche, a lo que sea. Pero que si te encuentras con la posibilidad de darte tiempo para madurar, pues que no pienses que el darte tiempo para descansar, para madurar, para crecer, para comprender en profundidad, para dejarte amar, ¿no? Esto de que hay un tiempo para amar y un tiempo para ser amados. Pues si Jesús no se hubiera preparado, no habría podido soportar la tensión, el pulso al que fue sometido. Entonces yo veo tanta incompetencia, veo tanta irresponsabilidad, veo tanta superficialidad a diario, que es muy fácil caer en el reproche y decir, ¿cómo está esta humanidad? ¿Cómo estamos? O sea, tanto que se nos ha entregado, tanta vida, tanta conciencia, tanta tanta cultura que hemos recibido de personas, de colectivos, de la vida. Y seguimos dando una imagen tan, ya no pobre, sino miserable, de lo que realmente somos y somos capaces, como dice Obama, yes we can, sí podemos. A lo que realmente estamos haciendo es, pues, ya digo, yo el primero. Es muy fácil caer en la desesperanza y decir, es que no vale la pena, esta humanidad es un desastre, yo soy un desastre, no vale la pena esforzarse por nada. Es muy fácil, si uno tiene los ojos abiertos y ves cómo está el patio, pues tirar las cosas a rodar. Pero como la crítica siempre surge de una apreciación momentánea, parcial, es muy importante no perder de vista que la conciencia, que en un momento dado, pues se encuentra bien, te han contado un chiste, estás riéndote a gusto con los amigos, o estás saboreando una comida deliciosa, o has tenido un día maravilloso, y claro, todo te ha venido de cara y te parece que la vida es deliciosa, y de repente te topas con cosas en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el laboral, en las zonas de ocio, en la calle, en la carretera, cuando viajas, y te encuentras con las dificultades, con las precariedades, con las lagunas, donde te das cuenta que la humanidad todavía no ha llegado. Y entonces, ya digo, es muy fácil caer en la crítica, en el reproche. Pero Jesús nos dio una lección magistral. Y no Jesús como persona, porque es muy importante no caer en la idolatría ni tan siquiera de la persona de Jesús. O sea, Jesús en todo momento estaba hablándonos del amor divino, y cuando él decía el Padre Celestial, apuntaba a ese patrón universal que él asumía, él encarnaba, él se entregaba plenamente a vivirlo en profundidad, a compartirlo, pero para que cada uno lo pudiera saborear, que cada uno se pudiera atragantar con ese patrón y fuera madurando su capacidad de asimilar la inmensidad del amor de Dios. Desde esa óptica, una crítica, o sea, cuando algo realmente te toca, te indigna, te molesta, pues también Jesús se indignó, también se molestó, también él llegó a quererlo tirar todo, a rodar y maldecir a la a la gente raza de víboras y barbaridades, ¿no? Pero el tema es que en cada uno de nosotros hay diferentes aspectos, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Está el bebé, que es nuestro simple organismo, que está vivo desde el primer instante y que vive en un estado de inocencia, de ignorancia absoluta, porque como es pura vida, solamente es un ser vivo. Su sabiduría consiste en mantenerse vivo y en hacer lo que toque de una manera precisa, total, como un bebé. Igual que un bebé no juzga las cosas, simplemente sufre o goza, pero lo hace de una manera plena, total. Pues cada uno de nosotros, independientemente de nuestra edad, nuestro organismo sigue en ese estado de beatitud como cuando era un bebeíto. Cuando la vida nos pilla todo de cara, pues podemos sentir el gozo de nuestro organismo feliz, pues hace un buen clima, hemos comido bien, tenemos una buena digestión, hemos dormido, tenemos personas con las que compartir el afecto, porque el bebé necesita la complicidad, la compañía, el contacto, la mirada, la voz, todo eso. Y entonces el bebé está feliz, pero es que ahí todavía nos quedan cuatro aspectos, o mínimo tres, de lo que somos nosotros. O sea, nuestra conciencia va saltando de uno de los aspectos a otro. Y entonces, en cada momento, en cada etapa de nuestra vida, contemplamos la vida desde esa habitación, de esta mansión que es la persona, y cuando somos un bebé contemplamos la vida desde el bebé. Cuando somos un niño o una niña contemplamos la vida desde esa capacidad de juego, desde esa ingenuidad, desde esa picardía, ese descaro. Cada uno donde se encuentre ahora tiene que darse cuenta realmente dónde está la mayor necesidad, dónde está la prioridad. Yo creo que la humanidad en general, la humanidad en mí, la humanidad en ti, en nosotros, la humanidad en general está enferma. Y entonces, claro, esa enfermedad, por ignorancia, por inmadurez, porque la humanidad es un fenómeno muy reciente. Hay seres vivos como la espirulina que lleva casi 4 millones de años, exacto, existiendo. Hay otros seres que llevan 1.000 millones de años, 500 millones de años. En el caso del ser humano, pues si tenemos 1.000 millones de años, o tenemos 1 millón de años, o tenemos 500.000 años, lo que es evidente es que somos de los bichos más recientes en el planeta. Y entonces, la adaptación plena, por un lado al entorno, que es cambiante, y al potencial del que disponemos, hace que no terminemos de sentirnos a gusto. Es como cuando ves un niño de 3 o 4 años, los ves que día sí, día también, o cuando no un mes otro, o por lo menos cada estación, pues están más tocados, porque todavía no tienen su sistema inmunológico desarrollado. Pasan los 6, 7 años, ya los ves que tienen una fortaleza mucho mayor, ya no se resfrían tanto. Después, sobre los 10 años, están pletóricos, o sea, tienen una resistencia. Pero después entran en la pubertad y vuelven a estar sometidos a los cambios hormonales y a una nueva perspectiva ante la vida. Entonces la humanidad, como estamos en pañales, por decir así, estamos empezando a ponernos de pie sobre nuestros propios pies, entonces hay mucho sufrimiento, hay mucha confusión. Y todo eso, como no pasa en el vecino, porque la humanidad no es una teoría, la humanidad eres tú, Andrés, es Joandra, soy yo, es mi madre, es mi hija, es la abuela. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver realmente qué necesita la humanidad en mí. Y personalmente yo encuentro que necesito mucho silencio, mucho espacio, mucho recogimiento. Y que cuando no lo encuentro, no me lo doy, me falta. Y entonces ya estoy más susceptible, estoy más irritable, tengo las defensas más bajas, las cosas me afectan más, y ya entras en una rueda que claramente, pues por educación puedes sonreír, por educación puedes, y por compromiso puedes ir a una cita y tal, pero ya no disfrutas las cosas, ya no eres capaz de transmitir, de hacer vibrar a tu hermano, a tu compañero de la misma manera. Entonces esto es lo que yo quería compartir con vosotros. El deseo de bien todos lo tenemos, pero para realmente salir cuanto antes de esta etapa de inmadurez y entrar en una etapa de más creatividad, de muchísima más hermandad, necesitamos ser más honestos con nosotros mismos. Ya sabéis que hablamos a menudo del juego de la verdad, y un nombre bonito también es el juego de la honestidad. O sea, la verdad, mi verdad de ahora, de este momento de mi vida. Porque la humanidad en conjunto está pasando su momento, pero es que ya sabemos que la evolución de cada especie no depende de todos los individuos, sino que eventualmente cualquiera de los individuos, o incluso un pequeño grupo de individuos, o unos cuantos grupos de individuos, si juegan de la manera adecuada, pueden desencadenar una reacción de unas dimensiones pues que terminen afectando, en este caso positivamente, a toda la humanidad. Y entonces a eso yo os invito, a que esa divinidad, ese patrón universal que Jesús nos describía como maestro excelente que es, nos lo describía como acción y descanso, movimiento y reposo. Esa polaridad o esos dos aspectos de la unidad, de ese amor divino, en cada uno de nosotros tenemos que encontrar la plenitud, la integridad en la acción y la integridad en el descanso. Y si lo tenemos claro, es más fácil que podamos encontrar los medios, los trucos, la manera de cada uno, según nuestra edad, según nuestra situación, según nuestras circunstancias, para de verdad cada día poder experimentar el gozo de estar en acción y el gozo de sumergirnos en el descanso de una manera absoluta. O sea, es como cada día morir y cada día nacer. Os amo.
Gracias, Ferran.
Que disfrutéis muchísimo, muchísimo de esta experiencia cósmica de la pasión, muerte y resurrección. Pues bendito seáis.
Igualmente.
El miércoles que viene ya podremos estar los tres juntos allí y seguir dando caña.
Muy bien.
Muchas gracias, Ferran, también de mi parte. Que disfrutéis mucho por ahí, por las Islas Mágicas. Y bueno, me habías comentado antes que querías comentar la llegada a la avenida de Samarpán.
Gracias por recordármelo. Iba a deciros si me daba tiempo de comentarlo.
Sí, coméntalo.
Sí, por favor. El último día que hablé con Sami, el profesor Samarpán, pues me confirmó que estaría en el centro UMA, aprovechando la invitación de la Asociación Dona Señal, y estará allí desde el lunes día 4, si no me equivoco, hasta el viernes día 8, de manera que a partir de la tarde del lunes día 4, o igual a partir de las 11 de la mañana del lunes, porque él se desplazará desde Albacete, pues para las personas que ya le han dado los datos y que él ya les ha preparado el diseño, ya pueden reservar cita llamando al teléfono del Centro UMA, el 96-285-1912, para coordinarse y poder tener el tiempo suficiente en sus horarios de trabajo, sabiendo que Sami estará ahí disponible durante todos estos días. Hay algunos que son una persona, algunos son parejas, entonces para que ellos lo iremos comentando en las clases y avisaremos a los que tenemos los contactos, pero lo decimos ahora en antena para que los que tengan interés en conocer su diseño que puedan aprovechar ahora esta avenida de Samarpán. El martes y el jueves por la tarde, o sea, el 5 y el 7 de mayo por la tarde, creo que será de 6:30 o de 6 a 8, hará otra vez una introducción al tema de diseño humano para la gente que no lo conoce y que quiera conocer de una manera más en profundidad lo que es el tema del diseño humano, y también a la persona de Samarpán, que es pues un buen profesional y una persona con un carisma muy especial. Entonces seguiremos comentándolo, porque todavía nos quedan dos miércoles, creo.
Sí, esto es en mayo, ¿verdad?
Sí, es el del 4 al 8 de mayo, la primera semana de mayo. Y no sé si habéis comentado el próximo retiro, que vamos a intentar hacerlo en una finca de Albacete, un lugar muy hermoso. Pues si Andrés tiene ahí el
pues
calendario.
El día 9 de mayo.
8 y 9 de mayo.
Sí, exacto.
Bueno, esa...
Y 10 será, ¿no?
Y 10, a ver, 10, sí. Exacto.
8, 9 y 10.
8, 9 y 10, sí.
Vale, bueno. Entonces, está esa fecha. Después teníamos otra más adelante. De cualquier manera, el próximo miércoles ya lo comentaremos.
Uh-huh. Muy bien. Bueno.
Pues, benditos seáis.
Buenas noches, Ferran.
Bueno, os amo. Enhorabuena a todos, a vosotros dos. Enhorabuena a todos los oyentes. Y enhorabuena a todos los niños, adultos y veteranos que participaron en el último encuentro.
Sí, lo hemos comentado al principio del programa.
Muchas gracias a todos. Aprendí un montón tomé notas y tengo muchas ganas de que ahora el próximo encuentro que haremos previo a la demostración de Pego podamos mejorar nuestra acción docente, sí, para con todos los practicantes. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches.
Adeu.
Adeu.
Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa de hoy. Esperamos que los temas que hemos tratado pues te hayan llegado, te hayan hecho reflexionar, tomar decisiones, quién sabe, que mejoren el resto de tu existencia vital y quién sabe si también la de toda la humanidad. Si te dispones a dormir, deseo que tengas un feliz y reparador descanso y un radiante despertar. Si vas al volante, mantente siempre dentro de tu campo de visión. Conduce con precaución y modera la velocidad. Si estás en tu puesto de trabajo, te damos las gracias por estar ahí a estas horas, contribuyendo con tu esfuerzo a que la sociedad tenga los servicios de que dispone. Para todos os deseo muy buenas noches. También a Joanra. Bona nit, Joanra.
Bona nit. Quisiera terminar, que os había comentado, bueno, lo de la demostración del Teatro de Pego. La semana que viene ya haremos la lectura esta que os había comentado, ya pues con más datos, con más, teniendo en cuenta lo que era la pasada edición. Entonces, pues ya para que sepáis un poquito más de qué es lo que se podrá experimentar o ver allí en la demostración de Pego, demostración artístico-deportiva. Y bueno, se me han quedado algunas historias, pero bueno, lo importante es que creo que tenéis bastante información y bastante, creo que pocas excusas para no poneros en marcha o simplemente pues descansar y como ha dicho Ferran, pues centrarse en uno mismo para que cada uno, sabiendo en qué momento se encuentra, pues pueda hacer lo que más necesite en este momento, ¿no? Me gustaría terminar con tres frases. Simplemente yo las leo y cada uno pues lo que le toque. La primera es de Heráclito, que dice: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. La segunda, de John Barguemore: un hombre no es viejo, o una persona no es vieja, hasta que comienza a quejarse en vez de soñar. Y para terminar estas tres frases, una de Lin Yutang: en la juventud, la belleza es un accidente de la naturaleza. En la vejez, es una obra de arte. Y para terminar, una de Rainer María Rilke: felices aquellos que saben que detrás de todas las palabras hay lo que no se puede decir. Que paséis una buena Pascua, dolços somnis, y hasta el miércoles. Bona nit, buenas noches.
Bona nit. Os recuerdo también que a continuación podréis disfrutar de alrededor de una hora de música especialmente escogida para deleitar vuestros sentidos y vuestro descanso. Nos escuchamos, nos encontramos aquí en el espacio etéreo de la radio el próximo miércoles. Bona nit, buenas noches.